Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Le damos gracias al Señor por este día, día que nos ha dado el Señor. Amén. Le damos gracias a Dios que nos da esta oportunidad, este privilegio de estar en su casa de oración. Aleluya. Confiamos que todavía vengan otros de camino. Le damos la bienvenida a los presentes aquí, a aquellos que estén a través de las redes sociales. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis o Revelación. Gloria a Dios. Y damos comienzo al estudio número 26. Gloria a Dios de esta serie. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. En esta ocasión, gloria a Dios, vamos a ver que en cada nueva etapa del desarrollo del programa divino, amén, hay nuevas razones para adorar a Dios. Repito, en cada nueva etapa del desarrollo del programa divino, porque Dios tiene todo en un programa, no va, amén, alterarlo, se va a llevar a cabo lo que tiene sus planes. Amén, alabado sea nuestro Dios. Y los seres angelicales no pierden ninguna de estas oportunidades, amén, para adorar a Dios. A Dios le adoramos por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, amén, no por las circunstancias. A su nombre, gloria. Ahora el momento tiene que ver con su venida a este mundo para reinar en Sion, y se reconoce su dignidad y autoridad como rey soberano del universo. Como rey soberano del universo. Otro detalle interesante es que solo los 144,000 podían aprender este cántico nuevo, solamente ellos, o algunos. Lo que quizás les sorprenda es que después de la dura tribulación por la que habían pasado los 144,000, todavía tuvieran ganas de cantar. Amén. No podemos, amén, como dijo anteriormente, depender de las circunstancias, sino que en nosotros es un cántico nuevo. Amén. Y lo expresamos, haya lucha, hayan pruebas, hayan enfermedades, haya escasez, debemos de expresar, amén, la adoración a Dios. Amén, aleluya. Vamos a ver que así ellos tienen un profundo gozo en su corazón por la protección divina y el triunfo final otorgado. Así adoran a Dios por ello. Amén. A su nombre, gloria. Pero ¿por qué nadie podía aprender este cántico? Vamos a ver por qué nadie podía aprender este cántico. La razón es que solo aquellos que han tenido una experiencia real de salvación pueden cantarlo. La salvación es única. Nadie puede hablar de la salvación si no la ha experimentado. Es más, me voy a atrever a decir que nadie puede hablar de las cosas espirituales si no la ha experimentado. Ahora, cuando uno tiene esa experiencia, amén, entonces usted puede hablar de ellas. Alabado sea nuestro Dios. En esas circunstancias solo, gloria a Dios, aleluya, los creyentes podrían entonar un cántico al Cordero, mientras que a los falsos profesantes las aflicciones por el nombre de Cristo solo pueden producirles sentimiento y amarguras. Amén. Cuando uno está en el Señor, uno está libre. El religioso lo que siente son desacuerdos, pruebas, dificultades, sinsabores, pero no el Hijo de Dios, no el cristiano. Amén. Alabado sea nuestro Dios. En contraste, para un verdadero creyente, las amargas experiencias de la prueba le capacitan para aprender nuevas lecciones en la escuela del Maestro, que aquí llevan a los redimidos a adorar a Dios con nuevas razones. Gloria a Dios. Las pruebas que vienen a nuestras vidas nos sirven para acercarnos más a Dios, para buscar más a Dios, para conocer más de Dios, para tener nuevas experiencias con nuestro Dios. A su nombre, gloria. Aleluya. Aquellos que son religiosos, las dificultades, las pruebas, lo que hace que los alejan más de la religión. Gloria a Dios. Claro que está, que la limitación para aprender el cántico se refiere a los hombres. Los ángeles, aunque han experimentado lo que significa la redención, sin embargo, sí que pueden regocijarse a causa de ello. Repito, los ángeles, aunque no han experimentado lo que significa la redención, amén, sin embargo, sí que pueden regocijarse a causa de ella. Los ángeles no tienen que ser redimidos. Ellos nunca pecaron. Amén. Vamos a ver lo que nos dice Lucas capítulo 5 y versículo 10. Lucas 5, 10. Gloria a Dios. Aleluya. Lucas 15, 10, ¿verdad? Eso fue lo que dije. Lucas 15, 10. A su nombre, gloria. Aleluya. Y dice allí: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando una vida viene a los pies de Cristo Jesús, en el cielo hay gozo. Amén. Alabado sea nuestro Dios. La dedicación de los 144,000 a Dios en los próximos versículos, nos encontramos con un claro reconocimiento de la plena consagración a Dios de estos 144,000. De ellos se nos dice que mantuvieron un estilo de vida totalmente apartado de la corrupción social, espiritual que había a su alrededor. Sabemos que no se contaminaron. Amén. Apocalipsis capítulo 14, versículos 3 y 15. Amén. Allí nos lo dice claramente y vamos a verlo porque no andamos deprisa. Apocalipsis 14, 3. Gloria a Dios. Aleluya. Apocalipsis 14, 3. A su nombre, gloria. Aleluya. Escuche lo que dice. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de dentro de los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. A su nombre, gloria. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Santo, aleluya. La primera cosa que se nos dice de ellos es que fueron redimidos dentro de los de la tierra. Esto quiere decir literalmente que habían sido comprados. Amén. Así como nosotros fuimos comprados. Amén. Al final del capítulo anterior vimos que la bestia había prohibido comprar y vender a cualquiera que no tuviera su marca. Pero aún así, Cristo había comprado a estas personas aquí en la tierra. Aunque en esta ocasión no se nos dice, sabemos por otras partes de las Escrituras que el precio pagado fue sangre de Cristo o el Cordero. Eso lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, y lo vamos a ver. Amén. Primera de Pedro 1, 18. Primera de Pedro 1, 18. Gloria a Dios. Aleluya. Primera de Pedro 1, 18. Santo es el Señor. 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. A su nombre, gloria. Aleluya. Oh, maravilloso es nuestro Dios. Esta es una verdad sobrecogedora. Como alguien ha dicho, nunca se ha pagado un precio tan alto por algo que valía tan poco. Eso fuimos nosotros. Se pagó el precio más alto por algo que valíamos tan poco. Nosotros en sí no valíamos nada. Ahora somos valiosos. La Biblia dice que nuestra justicia era como trapo de inmundicia. A su nombre, gloria. Aleluya. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado cuando hablamos de nosotros, ¿verdad? De no exaltarnos, de no. Amén. Aleluya. Ponernos más allá de donde Dios nos tiene. Esta es una verdad sobrecogedora. Como alguien ha dicho, nunca se ha pagado un precio tan alto por algo que valía tan poco. Luego añade, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Entender esto de forma literal presenta ciertas dificultades, porque toda la Biblia enseña que las relaciones sexuales dentro del matrimonio no producen ningún tipo de contaminación. O sea que hay que saber, amén, entender esto. Quizá por esa razón sea más apropiado entenderlo en el sentido de nuestra unión con Cristo como iglesia. Amén. El apóstol Pablo se refirió de ese modo a la relación de los creyentes con Cristo. Segunda de Corintios 1:12, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen para Cristo. Sépase que nosotros se nos compara con la iglesia. Sí, hermano Mauro, gloria a Dios, espere el micrófono, por favor. En lo que el hermano Mauro alguien me llamó y me dijo que por qué en la escuela bíblica no daban el micrófono a las personas para que se escuchara como se hacía en los estudios bíblicos. Así que Benjamín, el domingo trata de que estén con las pilas puestas para que pasen el micrófono y los que están allá afuera quieren oír. A veces se oye y a veces no se oye. Eso es sugerencia que se nos da y tenemos que a veces escuchar a los que están afuera. Sí, Mauro.
Sí, pastor, ayúdenme a entender esta partecita. Yo sé, ¿verdad?, que ellos, los 144, son de las 12 tribus de Israel. Uh-huh. Pero lo que yo quiero que me ayude a entender es en qué periodo ellos fueron arrebatados. Si fue en el rapto, cuando Cristo levantó la iglesia, o fue durante la era tribulación.
Bueno, para mí todavía ellos están ahí.
Sí, esa era la pregunta.
Ok. Gloria a Dios. ¿Están ahí todavía o no están? No están ahí. Gloria a Dios. Vamos entonces a darle candela a esto. Ya aquí hay dos pensamientos. Así que vamos a darle clase. Gloria a Dios. Aleluya. Benjamín.
Sí, capítulo 14, pastor, donde dice de los 144,000. Ya lo mencionamos en el capítulo 7, allí donde dice que son escogidos y son sellados. Y fíjese, pastor, que estaba pensando en traer este comentario, porque creo que allí en el estudio allí dice que Jesús estaba con ellos en el monte de Sion, del mismo monte de Sion que él iba a venir, pero ese monte de Sion no está acá en la tierra, ese monte de Sion está arriba. Dice el capítulo 14, versículo 1, dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Monte de Sion está allá arriba. Cristo no ha bajado todavía. Cristo está en el cielo. El momento que Cristo baja es con la iglesia en el capítulo 19. Luego el versículo 2 dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era de arpistas que tocaban las arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes, de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Ya habíamos visto anteriormente, pastor, tanto en el libro de Daniel como en Apocalipsis, que a la bestia se le dio autoridad de hacer guerra contra los santos y vencerlos. De la misma manera que los dos testigos también fueron muertos y los exhibieron por 3 días, luego fueron tomados al cielo. Aquí no nos dice, pero los 144,000 también fueron muertos y fueron llevados al cielo. Por eso es que aparecen con el Cordero como victorioso y cantando un cántico nuevo. Igual que aquel grupo, la iglesia dice que están allá arriba con arpas en las manos. También hay otro grupo que aparece que están allá arriba. Y son cosas que no las vamos a ver porque no lo va a decir. Igual que no se dice aquí que la iglesia fue levantada, pero el capítulo 4 ya especifica que la iglesia no va a estar aquí. Y por ahí, fíjese, pastor, van a haber diversos raptos. Vamos a ver si diversos raptos. Lo único que el rapto principal, rapto, no usamos esa palabra, es arrebatamiento. El arrebatamiento que más menciona la Biblia es de la iglesia. Porque fíjese, pastor, cuando usted habló acerca de la iglesia que se pagó tanto por algo que no valía nada, pero la iglesia es lo más valioso. La iglesia está en todo el Nuevo Testamento. Los que se van a quedar tienen que dejarse cortar la cabeza. Y luego que se dejan cortar la cabeza, ellos suben al cielo. Porque no hay otro lugar. No hay otro lugar. Cuando los matan, sus almas suben al cielo. No hay otro lugar. Porque ya Cristo llevó cautiva la cautividad. Ya los muertos en Cristo resucitado fueron transformados. Por eso es importante que nosotros nos vayamos en el rapto. De lo contrario, tenemos que pasar por esta situación tan difícil.
Usted escoja. Gloria a Dios. Aleluya. Recuérdese que estamos estudiando el libro de Apocalipsis, donde hay tantas opiniones. Amén. Gloria. Unas más claras que otras, pero hay mucha división en los pensamientos. Amén. A su nombre, gloria. Aleluya. Dice, quizá por esa razón sea más apropiado entenderlo en el sentido de nuestra unión con Cristo. El apóstol Pablo se refirió de ese modo a la relación de los creyentes con Cristo, de acuerdo a 2 de Corintios 11:2, que dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Más adelante, en el mismo libro de Apocalipsis, veremos que Juan contrasta a la iglesia, la desposada, la esposa del Cordero, Apocalipsis 21:9, con la gran ramera con la cual han fornicado los creyentes de la tierra, Apocalipsis 17, del 1 al 2. Y vamos a ver esos versículos. Apocalipsis 17:1-2. Gloria a Dios. Apocalipsis 17, 1 y 2. Vamos allá. Escuche lo que dice. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Gloria a Dios. Bueno, dice aquí sobre muchas aguas. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Literal o lo vamos a ver como diferentes naciones? Gloria a Dios. Con la cual, ve, porque esto es lo que a veces nos lleva para aquí, para allá. Gloria a Dios, aleluya. Porque ninguna nación está sobre ninguna agua, ¿verdad? Tenemos que entender que es sobre las naciones. Gloria a Dios. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Amén. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Así es que tenemos que ver esto, ¿verdad? De acuerdo a cómo la Biblia lo está enseñando, ¿no? Lo estudiamos anteriormente cuando hablamos de las naciones. Gloria a Dios. Aleluya. Del sueño de Jacob, de las dos estrellas, que se refería a Israel, a su nombre, gloria. Aleluya. Por lo tanto, es muy probable que la virginidad de estos 144,000 se refiere principalmente a su fidelidad espiritual al Señor en medio de las difíciles condiciones impetuosas por la bestia, a pesar de tener todo en su contra. Ellos no adoraron a su imagen, ni se encontró en ellos ningún indicio de apostasía espiritual. Gloria a Dios. Poderoso eso, ¿verdad? No se encontró ningún indicio de apostasía espiritual. A su nombre, gloria. Aleluya. A propósito de esto, recordemos también que el adulterio y la fornicación fueron usados frecuentemente por los profetas del Antiguo Testamento para ilustrar el pecado de idolatría en Israel. Eso lo encontramos en Éxodo 34:15, Deuteronomio 31:16, Josué 8:33. Amén. Y Osea 9:1. Pero después de haber dicho todo esto, todavía debemos admitir que el pasaje puede referirse también al hecho de que estos 144,000 eran realmente vírgenes en el sentido literal del término. Recordemos que aunque la Biblia no exalta nunca el celibato por encima del matrimonio, no obstante, en determinadas circunstancias puede ser aconsejable quedarse soltero. Eso lo habla mucho el Antiguo Testamento Pablo, ¿verdad? Este fue el consejo que Pablo dio a los corintios. Ellos atravesaban una situación especial y el apóstol le dijo: tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procure soltarte. Está libre de mujer, no procure casarte. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 7, versículos 26 y 27. Más adelante explica las ventajas lógicas que tendría en una situación complicada el que una persona estuviera libre de las responsabilidades del matrimonio y del cuidado de una familia. Especialmente en los días que vivimos, eso no es fácil. También al profeta Jeremías se le ordenó lo mismo por razones similares. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosa enfermedad morirán. Wow. No serán plañidos ni enterrados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Jeremías capítulo 16, del 1 al 4. Y por supuesto, el periodo de tribulación impuesto por la bestia podría ser también una situación que aconsejará algo similar. Gloria a Dios, porque sería mejor, ¿verdad?, que uno esté soltero, sin esposa, sin hijo, en la gran tribulación. Pero nadie se quede para la gran tribulación. Eso es lo aconsejado, que nos vayamos con Cristo. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Esta dedicación plena al Señor se observa también en la siguiente frase con sus descritos. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. So, no importa, están a salvo siempre. Porque siguen al Cordero. El que sigue a Jesús, hermano, por más nos vaya, siempre nos va mejor que a nadie. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿A quién no le va a faltar nada? Al que hace a Dios como pastor. A su nombre, gloria. Ellos no eligen su propio camino, sino que van detrás del Señor Jesucristo. Y todo creyente sabe que ese camino conduce finalmente a la cruz. Mateo 16, 24. Al obedecer de esta forma incondicional, ellos demuestran la plena confianza que tiene en Cristo, pero también su amor y devoción por Él. Gloria a Dios, porque tenemos que tener amor y devoción por Cristo Jesús. No es sencillamente venir a la iglesia, cargar una Biblia, cantar, predicar, nada de eso. Alabado sea nuestro Dios. No cabe duda que la fidelidad a Cristo siempre es costosa. O sea, si usted quiere serle fiel a Jesucristo, le va a costar. O nos va a costar. No va a ser fácil. Como siempre digo, negarse a uno no es fácil. Negarse a este mundo no es fácil, hermano. Negarse a los placeres de este mundo, a los deseos carnales, a todo lo que el mundo ofrece. No es fácil. No es fácil. Hay veces, o muchas veces vamos a ser hasta despreciados. Podríamos ser hasta maltratados, sencillamente por el nombre de Cristo. ¿Ok? Nosotros tenemos que darle gracias a Dios, y esto se va empeorando cada día más, que vivimos en una nación de libre, o sea, de culto libre. Tenemos libertad para dar culto. Tenemos libertad para expresar. Usted puede expresar en esta nación lo que usted quiera, porque eso es su derecho. Esos derechos se los da la Constitución. ¿Ok? Por eso es que muchas veces, y verdad, cuando yo toco estas partecitas, cuando están las elecciones o están estos movimientos que siempre están de votaciones y cosas, yo digo, nosotros tenemos que velar por los derechos que tiene esta nación al ser humano, los derechos que él nos da. Porque hay sitios que usted no puede quejarse en contra del gobierno. Váyase a hablar en Cuba del gobierno y que lo sepan. Aquí usted puede insultar al gobierno. Usted puede levantarse en contra del gobierno. Usted puede protestar delante del gobierno. Váyase a otros países para que usted vea. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, si algo nosotros tenemos que defender en este país, no es el partido, es la democracia. O yo, no, tus derechos y mis derechos. Y muchas veces lo que miramos es el candidato y no miramos los beneficios que tenemos. Y los beneficios se nos pueden ser quitados de un día a otro. Así como el dólar puede perder el valor de un día a otro. A su nombre, gloria. No cabe duda de que la fidelidad a Cristo siempre es costosa. Lo tenemos que entender, hermanos. Tal vez nosotros aquí no lo hemos vivido, pero sí lo hemos vivido. Porque de una forma u otra, muchos no se nos llevan con nosotros porque somos cristianos. Porque decimos que somos cristianos. Mire, noten el ámbito espiritual, porque muchos no se llevan con nosotros. Me voy a coger a Misión Evangélica. Nos critican. Porque como predicamos, como enseñamos, como tratamos de vivir el Evangelio. Digo tratamos porque no es fácil. Entonces nos critican por eso. Porque vivir un Evangelio religioso es fácil. Haz todo lo que te venga en gana y el domingo vas a la iglesia. Eso es fácil. Eso es fácil. Compórtate como un cristiano en el culto y después vete a bailar, vete a fumar, vete a hacer esto, vete a hacer aquello y vete a hacer lo otro. Eso lo hace cualquiera. Pero serle fiel a Dios. Entonces no me diga que no se puede ser fiel a Dios, porque se puede. La Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, no quiere decir que tenemos que serlo. Que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Eso me dice a mí que entonces podemos serle fiel. ¿Cuántos dicen amén? Podemos serle fiel. Y sigo enfatizando y vamos a seguir enfatizando. Por eso es que escudriñar la palabra, para saber cómo serle fiel a Dios. O yo, para saber cómo serle fiel a Dios. ¿Sabe que podemos pensar que le estamos rindiendo culto a Dios y estarle siendo infiel? Por eso es menester, como dice la Escritura, Él dijo, aprended de mí. ¿De quién vamos a aprender? ¿Del pastor? No. ¿De los líderes? No. Hay que aprender de Cristo. Él es el ejemplo máximo. Él no se equivoca. Por eso en el cristianismo hay tanto choque. Porque cada cual piensa esto es lo correcto. El otro piensa esto es lo correcto. El otro piensa esto es lo correcto. Lo correcto es lo que Cristo enseña. Punto. Nos guste o no nos guste. A su nombre, gloria. A veces queremos hacer a Cristo mentiroso. Sí, con nuestras actitudes, nuestros hechos, hacemos al Señor mentiroso. Repito, no cabe duda de que la fidelidad a Cristo siempre es costosa. En el caso de estos 144,000, implicaba negarse, oiga bien, a someterse a los dictámenes de la bestia y por lo tanto, ¿ve? Y por lo tanto, enfrentarse también con la mayoría de las personas que sí, que se someterán a ella. Esta sensación de soledad, de estar siempre nadando contra la corriente, puede resultar agotadora y muy dolorosa. Pero el Señor da fuerza a sus hijos. Además, servir al Señor es un gran privilegio. No hay privilegio más lindo que servirle al Señor. Amén. Ese es el mejor privilegio. Porque a alguien le vamos a servir. Si usted no le sirve a Dios, le sirve al diablo. So, tenemos que escoger entonces a quién le vamos a servir. Antes de conocer a Cristo, ¿a quién le servíamos? Pues tenemos que decir a boca abierta, al diablo le servíamos. Ahora conocemos a Cristo. Ahora sabemos que hay dos señores, ¿verdad? Pero antes no lo sabíamos. Automáticamente le servíamos al diablo. Pero ahora sabemos que está Satanás y está Cristo. Ahora la decisión es nuestra. Saber escoger. Saber a quién le servimos. A su nombre, gloria. Aleluya. La otra opción sería ceder a la presión y hacer lo que todo el mundo hace. ¿No es lo que estamos viviendo en estos días? ¿Cuál es el problema que tiene la iglesia? Cuando hablo iglesia, es, ¿verdad?, donde quiera que nos congregamos, que decimos que somos cristianos. Siempre la iglesia o las congregaciones están divididas. Unos creen una cosa, otros creen otra. Unos creen que esto se debe hacer, otros creen que esto no se debe de hacer. Entonces, ¿a qué se deberá? Dios es sabiduría. ¿Por qué encontramos tanto tropiezo en la palabra? ¿Por qué será? ¿Por qué será que unos pensamos una cosa y otros piensan otra? Porque yo siempre he creído que Cristo no dejó un mensaje confundido. El mensaje en la palabra está claro. Va a depender de nosotros encontrar el mensaje que Cristo quiere o que Cristo dejó. No el que yo pienso, no el que el otro piensa, no el que el otro piensa. No como el otro lo ve, no como el otro lo enseña. Debe de haber un solo mensaje. A su nombre, gloria. La fidelidad a Cristo siempre tiene un costo muy alto, pero Él nunca se lo ocultó a sus discípulos. Mateo 24, 9. Mateo 24, 9. Gloria a Dios. Pero seguir a Cristo con fidelidad es algo que debe caracterizar a cada verdadero creyente. Repito, pero seguir a Cristo con fidelidad es algo que debe caracterizar a cada verdadero creyente. No solo a estos 144,000, al que al fin y al cabo seguir a Jesús y obedecer su voluntad es el llamamiento que Dios hace a todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres, todo ser humano, le sirva en fidelidad a Jesucristo. El Señor dijo a Felipe, sígueme. Juan 1:43. Y lo mismo le dijo a Mateo, sígueme. Al joven rico le dijo lo mismo, sígueme. A un discípulo anónimo, Lucas 9:59, lo mismo, sígueme. En muchos sentidos, estos 144,000 son un ejemplo de lo que debería ser cada verdadero cristiano. Por esa razón, se aclara lo siguiente. Estos fueron recibidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. No son los únicos y tampoco deberíamos considerarlos como un elite, o sea, la crema, la verdad, lo mejor. El texto nos dice que son primicias, o sea, los primeros. Es decir, los primeros frutos de una cosecha mucho mayor. En este sentido aparece otras veces en las Escrituras, Romanos 16:5 y Primera de Corintios 16:15. Una idea complementaria a la anterior y que también aparece con frecuencia en la Biblia es que las primicias del campo o del ganado eran entregadas a Dios como una ofrenda, de acuerdo a Éxodo 23:19 y Levítico 23:9-10. Cuando los israelitas presentaban sus primicias, estaban expresando su dedicación simbólica a Dios, de toda la cosecha. En este sentido, podríamos decir que estos 144,000 serán los primeros en ser entregados como una ofrenda al Señor. Luego continúa su descripción diciendo: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Wow, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí el contraste se establece entre los redimidos y, gloria a Dios, y Satanás, frente al diablo, que es mentiroso y padre de mentira, de acuerdo a Juan 8:44. En las bocas de estos 144,000 no fue hallada mentira. Qué difícil es hablar solo la verdad de un mundo lleno de engaño e infidelidad. Qué desagradable resulta para las personas que no les dejen vivir tranquilos por sus mentiras. Por eso estamos seguros de que cuando estos 144,000 intenten desenmascarar a la bestia y sus mentiras, lo pagarán con sus propias vidas. Como decíamos, el Señor no ocultó el alto precio que un verdadero siervo de Dios debe pagar por su fidelidad en este mundo, de acuerdo a Lucas 11:47-49. Quizá la razón por la que añade la expresión "son sin mancha delante del trono de Dios" es pensando precisamente en que su valiente testimonio los llevará a la muerte. Recordemos que esto formaba parte del lenguaje levítico. Los animales que eran ofrecidos en sacrificio a Dios debían ser examinados previamente para comprobar que no tenían ninguna tacha o defecto. Solo así eran aptos para el sacrificio. Por esto se nos dice de Cristo que fue ofrecido como un cordero sin mancha, de acuerdo a Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 19. Pero ahora serán los propios creyentes, limpios de toda inmundicia, los que se ofrecerán a Dios como un holocausto o ofrenda del trono del todo quemada por medio de su testimonio fiel. Cada uno de nosotros debemos pedir al Señor que nos permita pasar por este mundo perverso y malvado sin ser manchados por su pecado. Que como estos 144,000 podamos ser presentados finalmente sin mancha ante su trono. Esto para muchos cristianos, esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido. Pero tenemos que entender que Cristo es el que dice que Él está preparando una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces nosotros tenemos que estar, o sea, la iglesia que Cristo viene a levantar va a llegar un momento dado en que ninguno que sea levantado tenga ni mancha ni arruga. O sea, no estemos contaminados de ninguna clase de pecado. Mas sin embargo, usted ve mucha gente que dice: oh, no, pero ¿cómo va a ser que va a llegar un momento que tú no vas a estar sin pecado? Pero hermano, nosotros pecamos porque queremos. Yo creo que sería bueno aplicar lo que el niño le preguntó al padre, que estaban hablando de la palabra de Dios, y el niño le dijo: pues, ¿se puede vivir una vida sin pecar? El padre le dijo que no, era imposible. Él le dijo: ¿y un año? No, tampoco. ¿Y un mes? Tampoco. ¿Y una semana? No, es imposible vivir una semana sin pecar. Entonces el niño le dijo, ¿y un día? Y él dijo, sí, un día se puede. Y de ahí surge el himno, un día a la vez. Entonces usted me va a decir que no podemos vivir ni un día sin pecar. Eso es lo que estamos diciendo, porque muchos aprueban que es difícil vivir sin pecar. Entonces no podemos vivir ni un día. Es decir, que yo no puedo proponerme a vivir un día sin pecar. Tengo que pecar todos los días. Ya eso es para el que no conoce a Dios. Porque nosotros no estamos llamados a pecar. Ningún hijo de Dios está llamado a pecar. Los que apoyan esto es que les gusta pecar. No encuentran cómo salir del pecado. ¿Se ha encontrado usted en algún momento vivir y de decir, wow, yo ayer no pequé? Pero usted sabe que nosotros llega a un momento que si no practicamos el pecado, llegamos a vivir una vida sin pecar. ¿Por qué? Porque ya es una forma, un estilo de vida. Por ejemplo, el mentiroso tiene que mentir todos los días. Porque ese es su hábito. Eso tiene que mentir, el que roba. Tiene que robar. Y el día que no encuentre para robar, se roba él mismo para seguir practicando. Porque eso es su estilo de vida. Pero el estilo de vida del creyente es no pecar. Ese le fiera a Dios. Pero si alguien me está oyendo que le gusta pecar, pues dice, nah, mira este fanático. Ve, pues muchos se van a quedar por eso mismo, por llamarnos fanáticos. Pero podemos ser fanáticos de los Phillies, podemos ser fanáticos de los Sixers, podemos ser fanáticos de cuanta basura hay, pero no podemos ser fanáticos del Rey de Reyes y Señor de Señor. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Y nos están criticando porque decimos gloria a Dios, porque decimos aleluya, porque adoramos a Dios. Usted ve en esos estadios como la gente grita, se queda sin garganta. Entonces venimos a la iglesia porque decimos gloria a Dios, aleluya. Nos estamos criticando los unos a los otros. ¿Por qué? No, amados hermanos. Yo recién convertido, y no sé si ha dicho esto en un pasado. Aleluya, yo decía dentro de mí, ¿por qué yo no puedo hacer, por qué yo no puedo alabar a Dios como ellos lo alaban? Pero yo a la misma vez que me hice esa pregunta pude comprender obra del enemigo. En mí había temor, había miedo, ese miedo ese temor de miedo de que no me oigan, como posiblemente le pasa a muchos en la iglesia. No quiere que el que está al lado le oiga. Y yo dije, cuando ustedes estén alabando, yo también voy a alabar. Y se fue el miedo. ¿Ve que era miedo? Se fue. Y eso es lo que necesitan muchos cristianos. Porque se van a un parque y gritan, pero en la iglesia no gritan. Se van a un parque y alaban al que está bateando o al que está kicking la pelota o lo que sea. Aleluya, o tirándole en el canasto. Pero en la iglesia no dicen ni gloria a Dios ni aleluya. Pues digo, como decía Juan Pacheco, que me critiquen, que me persigan, que digan de mí lo que quieran, pero que no me quiten decir aleluya. A su nombre, gloria. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Cada uno de nosotros debemos pedir al Señor que nos permita pasar por este mundo perverso y malvado sin ser manchado, oiga bien, por su pecado, por el pecado del mundo. Que como estos 144,000 podamos ser presentados finalmente sin mancha, aleluya, ante su trono. Sin mancha ante su trono. Sin mancha ante su trono. A su nombre, gloria, aleluya. Santo es el Señor. ¿Estamos bien, pueblo? Maravilloso es nuestro Dios. Si usted lo recuerda, el Señor Jesucristo dijo que algunos escogidos serían engañados. Si a usted lo recuerda, el Señor Jesucristo dijo que algunos escogidos serían engañados, pero no se refería a estos 144,000. Además dice aquí que son sin mancha. Pregunta, ¿a qué se refiere? ¿Por qué han pasado a través de la gran tribulación y han sido purificados? ¿Por qué están, porque están acaso libres de pecado? No, sino porque han sido santificados y están revestidos de la justicia de Cristo. ¿De qué estamos revestidos nosotros? Alábalo. A su nombre, gloria. Así que como nosotros los cristianos partimos hacia el cielo, no vamos al cielo porque somos buenos. Hay muchos no cristianos más buenos y que hacen mejores obras que los propios cristianos. Nadie es tan bueno como para merecer el cielo. Y tal como dice la Biblia, la salvación es un regalo gratuito de Jesús para nosotros, porque si hubiera dependido de nuestro propio esfuerzo, nadie habría podido ser salvo y el cielo habría permanecido vacío por siempre. Cristo, por su amor, su misericordia. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. A su nombre, gloria. Nadie se habría podido salvar y el cielo habría permanecido vacío por siempre. Vayamos ahora a la Biblia para leer el versículo 6 y 7 del capítulo 14 de Apocalipsis. Gloria a Dios. Dice, ay, sí, ya estoy por decir adiós. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El versículo 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Santo es el Señor. Una de las señales que habrían de preceder al fin del mundo era que el evangelio, que significa buenas noticias, sería predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Ahora, dígame usted, si no estamos en los tiempos finales, a ver si ya todo el mundo no ha oído del evangelio. ¿Qué sé yo en cuántos idiomas y dialectos está la Biblia traducida? A su nombre, gloria. Aleluya. Mateo 24:14. Aquí tenemos el cumplimiento de esa profecía. Este ángel llega con el mensaje del evangelio a todas las naciones, razas, tribus, lenguas y pueblos. O sea que no se va a quedar nadie. El ángel trae un evangelio eterno. El evangelio es la palabra, ¿verdad? Cristo es la palabra, eso es eterno. Aleluya. Eterno podría querer decir que el evangelio es válido eternamente, que su verdad se mantiene hasta en un mundo que en desintegración. El apóstol Pablo escribió la gran doxología en la carta a los romanos, que Jesucristo es la revelación del misterio que había estado escondido, ponga atención, desde el principio. O sea, para el que esté en Cristo Jesús, el evangelio no es misterio. A su nombre, gloria. Romanos 16:25. Esto implicaría que el evangelio es el propósito eterno de Dios para la humanidad y que trata de las cosas que son eternas. En todo caso, el ángel predica las buenas nuevas acerca de la vida eterna y la entrada al reino de Dios. Urge así a los habitantes de la tierra a que transfieran su lealtad de la bestia al cordero. Y en todo el mundo se podrá oír esta predicación por parte del ángel. Algo hoy, oiga bien, perfectamente posible, dado que cualquier evento puede ser retransmitirse o se puede retransmitir en directo por televisión a todo el mundo vía satélite. En un tiempo cuando no había televisión, cuando la tecnología no estaba tan avanzada como está hoy, esto era imposible. Hoy no lo es. Hoy no lo es. Hoy en cualquier parte del mundo, en un minuto usted tiene la noticia. A su nombre, gloria. Puede que parezca extraño que la figura del ángel con el evangelio siga inmediatamente a los ángeles de la condenación, pero no olvidemos que el evangelio tiene por necesidad un doble filo. Es la buena noticia para los que lo reciben, pero el juicio para los que lo rechazan. No seamos de los que rechazamos, por favor. Porque esta palabra, como digo muchas veces, ¿la aceptamos o la rechazamos? Dice el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 19. En esto consiste la condenación. Oiga, ¿en qué consiste la condenación? ¿Por qué el hombre se va a condenar? En esto consiste la condenación. Porque la luz vino al mundo. ¿Quién es esa luz? Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que practica las malas obras no le gusta que se le hable de Dios. Por eso a mí me sorprende que a veces encontramos gente dentro de las congregaciones, cuando se está enseñando o se está predicando, amén, y se nota que el mensaje choca, que el estudio choca. Entonces, ¿qué indicio da eso? Que no estamos de parte de Dios. Porque las cosas de Dios no me deben de molestar a mí. Nada que es de Dios me debe de molestar a mí. Porque entonces nos molestamos, iglesia. Yo recién convertido comprendí que si a mí no me gustaba lo que el predicador decía o el maestro de la palabra enseñaba, era porque yo estaba mal. Y que yo tenía que hacer una sola cosa y era arreglarme con Dios, nada más. O sea, yo mismo no me di para escoger. Yo mismo no me di para escoger. Porque el cristiano, si se encuentra que está mal, arréglese con Dios. Lo más lindo que tiene nuestro Dios es que perdona. Dígame si eso no es. De 1,000 y de 100 ninguno que le ofenden a usted, te va y le dice, perdóname, uno de mil te puede perdonar. Los otros dicen, te perdono, pero no olvido. Sí, Benjamín, rapidito, que ya llegué a las y 31.
Sí, pastor, rapidito. Y mencionamos unos grupos que habían salido de la gran tribulación, comenzando con la iglesia, capítulo 5, versículo 8 y 9, donde menciona los 24 ancianos, y allí especifica que habían sido redimidos por la sangre del Cordero. Luego, capítulo 6, pastor, versículo 9, dice que Juan vio debajo del altar las almas de unas personas que clamaban allí de, Señor, ¿hasta cuándo venga nuestra sangre de los moradores de la tierra? Ese otro grupo, y se le dice, esperen hasta que se complete el número de los que han de salir. Luego, el capítulo 7, versículo 9, hay una gran multitud, y eso es inmediatamente después que se menciona primeramente los 144,000. Versículo 9 dice que miró y vio una gran multitud de todo pueblo, tribu, nación, de toda lengua, que estaban delante del Cordero y vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Esa no es la iglesia. Y se le pregunta, ¿quién es? Le preguntan, mire cómo dice uno de los ancianos, pero los ancianos tienen un poder allí, están, mire qué cosa, vamos a ser parte de los juicios que van a venir sobre la tierra, pastor. Y ahí se ve la grandeza cuando usted, perdone, pastor, lo que usted mencionó anteriormente, que el precio tan grande que se pagó por nosotros, que no éramos nada, para... Y yo le añadiría, pastor, en esta noche, para llevarnos a morar allá en el cielo y darnos esas cosas tan grandes que nosotros vamos a jugar la tierra. Se le pregunta quiénes son estos y le dice, tú lo sabes. Y dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido con la sangre del Cordero. Este es capítulo 7, versículo 9. Capítulo 15 no hemos llegado, pero el capítulo 15, versículo 2, hay otro grupo nuevamente. Y ahora presenta un mar de vidrio mezclado con, a ver si es fuego o con, rapidito aquí, capítulo 15, versículo 2, un mar de vidrio mezclado con fuego, y ahí están los que habían alcanzado la victoria sobre la marca, sobre la bestia, y no se habían dejado marcar por ella. Pastor, rapidito, otra partecita más, capítulo 11 del libro de Romanos. Se habla acerca de la salvación del pueblo de Israel. Uh-huh. Y habla de la plenitud de los gentiles. Nosotros estamos viviendo ahora en la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? La salvación de los gentiles, que comenzó cuando en la casa de Cornelio descendió el Espíritu Santo. Luego en el capítulo 11 lo menciona claramente. Luego en el capítulo 15 se da el informe en Jerusalén, donde se le pide ciertas cosas. Se le pide que no se le imponga nada a esos gentiles. Y esa es la iglesia. Ahí caemos nosotros. Nosotros somos gentiles. Primicias, pastor. Primicias, como ya usted indicó, son los primeros. Quiere decir que después de ese grupo, la salvación viene para Israel. Dice allí en ese capítulo 11 del libro de Romanos que todo va a Israel va a ser salvo. También lo menciona allí en el Antiguo Testamento, en el capítulo 59 de Isaías. Y luego el capítulo más adelante, dice 60, dice el futuro glorioso de Sion. Israel va a ser salvo. Pero antes de todo eso, nosotros nos vamos. Siempre vamos a seguir repitiendo que nosotros nos vamos antes que todos esos grupos salgan de la gran tribulación. Gracias, pastor.
Amén. Esa es nuestra esperanza. Amén. Eso es lo que creemos. Gloria a Dios. Pero como dice la hermana Priscila, lo importante es que estemos listos, preparados. Lo que venga, que esté fuera del conocimiento de nosotros, aleluya, no importaría. Amén, al último caso, porque lo importante es que cuando Cristo levante la iglesia, nos vayamos con Él. A su nombre, gloria. Dios me les bendiga, Dios me les guarde.